Episodio número 18. La risa y la risoterapia para nutrir la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. La situación no podía ser más dura. José Manuel Olivares estaba en la funeraria reconociendo el cadáver de su tía antes de pasar a la sala de velación. Su tristeza se mezclaba con algo de susto y atontamiento por un par de tragos que se había tomado para sobrellevar la pena. Los empleados de la funeraria le pidieron que reconociera a su tía.
Sí, esa es.
Respondió José Manuel con algo de desidia y descuido. José se dirigió luego a la sala de velación a encontrarse con una familia sumergida en la tristeza por la pérdida de un ser querido. Los vitrinos llegaron con el cuerpo de su tía querida. Familiares adoloridos miraban de reojo a su tía que yacía en el cofre. El silencio ceremonial continuaba. En la fila de dolientes estaba el mayor de todos, el tío Eleuterio, quien desde tempranas horas de la tarde había consumido más alcohol del deseable en un intento por ahogar sus penas. Eleuterio no disimuló su tristeza y se acercó a la fallecida de una forma casi que impertinente. Cuando la tuvo a menos de 5 centímetros de distancia, soltó sin pudor la siguiente expresión.
¡Esta muerta, hijo de puta, no es Amparo!
Lo que antes era un silencio se transformó en un murmullo de sorpresa. Más familiares se acercaron al ataúd a comprobar si lo que decía Eleuterio era cierto. Y efectivamente, la muerta no era la tía Amparo. La confusión se apoderó de todos. Y más aún cuando los dolientes reales de la persona que estaba en la sala equivocada llegaron a reclamar.
¿Pero qué es esto?
Cuando le exigieron respuestas a José Manuel por la confusión, este solo atinó a decir:
es que me dio miedo mirar.
Entonces, la confusión, la tristeza y el desencuentro con los otros familiares adoloridos se convirtió paulatinamente en pequeñas risas, prudentes al principio. Luego intensas y después casi que incontrolables.
Puede ser.
Esta historia de la vida real, y a cuyos protagonistas les hemos cambiado el nombre, demuestra el poder de la risa, que incluso en momentos de dolor nos puede ayudar. Para potenciar este y los demás beneficios que tiene la risa, se desarrolló una técnica llamada risoterapia. Ese es nuestro tema en este episodio de Historias que Nutren. Vamos a conocer la risoterapia de la mano de nuestra invitada, Alejandra Posada.
Dicen que la risa o la sonrisa es una especie de meditación, porque cuando uno se ríe no puede hacer otra cosa. El cerebro se llena con eso.
Alejandra es comunicadora social con formación de la Universidad de Yale en The Science of Well-Being, la ciencia del bienestar, y fundadora de Alejandra Posada Risoterapia. Además, recibió mentoría directa de la directora de la Escuela de Risoterapia de Madrid y la certificación del Lauder Yoga University. Adicionalmente, hace parte de la comunidad Soy Speaker Latam. Es consultora organizacional en gestión de cambio y es una Change Management Practitioner. La risa, la risoterapia. Alejandra Posada en Historias que Nutren. Ya estamos con Alejandra Posada para hablar de risoterapia. La risa para nutrir la vida. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Súper bien, Santi. Feliz de estar en este espacio contigo y con todos tus oyentes.
Empecemos por lo básico, Alejandra. ¿Qué es risoterapia?
Es una técnica de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de saber conectarse con uno mismo, descubrir los recursos que uno tiene, entre ellos la risa, para elevar su nivel de bienestar. Es básicamente eso. Son técnicas para reírte sin querer reírte. Es una acción voluntaria de la risa y ahí es como la gran diferencia. Por eso es una terapia.
¿Cómo llegaste a la risoterapia? Entendiendo que eres comunicadora social.
Sí.
¿Cómo encontraste esta técnica?
La vida, pues, que a uno lo pone en unos momentos y lo confronta. En un asunto de quiebre de mi vida, de transformación, tenía una tristeza absolutamente incurable, ¿cierto? Una gran tristeza, Santi.
Sí.
Pero la vida me fue mostrando una información que hacía referencia a un tipo de recurso como la risoterapia que hay en Madrid, en la Escuela de Risoterapia de Madrid. Y yo decía, ¿risoterapia? ¿Qué es eso? Particularmente, yo me río mucho en mi vida normal, me río mucho. Y cuando yo me río, conecto a las personas y las personas se mueren de la risa porque mi risa es muy contagiosa. Descubrí eso, que es un talento que tengo, dije, lo voy a potenciar. Entonces me empecé a preparar y me certifiqué como risoterapeuta porque hay que estudiar mucho, hay que estudiar el cerebro, hay que estudiar el comportamiento humano. Y esos temas del ser siempre me han gustado, pues tú sabes que yo trabajo pues en consultoría de gestión de cambio y lo aplico para los talleres que doy y las consultorías que hago en las organizaciones.
Te quería preguntar precisamente cómo la risoterapia o la risa puede nutrir la vida de las personas, nutrirlas a nivel personal, en lo espiritual y también en lo laboral. ¿Por qué no elaboras sobre estos beneficios que trae la risoterapia?
Yo creo que cada uno de nosotros y los que me están escuchando han sentido que cuando uno se ríe, cambia uno mismo y cambia el entorno, ¿cierto? La diferencia es que esas risas son risas que no son decididas, son risas que son espontáneas, que ocurren porque alguien dijo un chiste o un comentario gracioso o en una conversación. Entonces, la risoterapia nos reta mucho porque implica que nos riamos sin querer reírnos y eso se conecta como con el ego, ¿cierto? A nosotros no nos gusta el ridículo, pues este ser adulto le teme a eso. Pero mira que los niños no, los niños se ríen todo el tiempo. Entonces, de alguna manera nos llama a eso, a ser un poquito más desprevenidos, a no juzgar a los otros ni a nosotros mismos y poder reírnos de cosas sencillas o simplemente hacer el acto voluntario de reírse. Y lo que pasa es que como nosotros los seres humanos tenemos un mecanismo en nuestro cerebro que son las neuronas espejo, entonces cuando yo me río y voy riéndome y voy diciendo ja, ja, ja y así lo voy haciendo, al final me termino riendo. Si eso conecta con otro, entonces el otro se ríe y ahí lo que estamos haciendo es mejorando nuestra salud mental, nuestra salud relacional y por supuesto la salud física, porque al reírnos nuestro cerebro segrega una serie de neurotransmisores que combaten el cortisol, que es el que nos llena y nos mata pues con este estrés. Entonces, por eso reírse es una terapia.
¿Pudiera uno decir que la risoterapia hace parte de las habilidades blandas de las que tanto se mencionan ahora en el mundo empresarial?
Completamente, completamente. Las empresas necesitan reírse, somos muy serios. Y aún en esta virtualidad yo creo que eso sí que se ha incrementado porque la risa aparece en los espacios de relacionamiento. Cuando estás con un amigo tomándote un café y la virtualidad nos limita un poquito eso. Estar en un corredor y conversar, entonces, porque tenemos que ser todos muy puntuales, cerrar la reunión para poder comenzar la otra, y se limita un poco ese espacio del humor o de conectar simplemente con la risa. Necesitamos reírnos en las organizaciones.
¿Y cómo manejas, Alejandra, por ejemplo,
no digamos la gente que sea amargada o que sea muy cuadriculada en la empresa, personas normales que son de una ética laboral muy fuerte, que son muy responsables y que dicen, bueno, yo al trabajo vengo a trabajar, no a reírme. ¿Qué le dirías a esas personas para que incorporen la risa dentro de su rutina diaria, su rutina laboral?
Lo entiendo perfectamente, pero es un paradigma que tenemos, porque si uno es divertido, eso no significa que sea menos profesional. Entonces, incluso hay estudios que dicen que iniciar sesiones de trabajo donde uno logre conectar a la gente y se ría un poquito, hace que la gente baje las tensiones, sea más creativa, sea más propositiva y sea más cooperativa o colaborativa. Entonces, en ese sentido, el líder logra muchos beneficios y muchos resultados para sus objetivos de negocio con un equipo más relajado. Cuando uno está así, abre las puertas a la innovación. Entonces, yo diría que es una táctica, no quiere decir que le falte seriedad y que uno sea irresponsable. Son paradigmas que tenemos. Estar alegre no significa no ser responsable. Y tampoco tienes que estar siempre a carcajadas, pero sí sonreír, ¿cierto? Y cuando me refiero a sonreír, es activar los músculos que están alrededor de las comisuras de los labios, que se llaman cigomáticos mayores, que son los que nos permiten generar esa risa, y conectarlos con los músculos que son los orbiculares, que son como los de las patas de gallina. Cuando yo hago eso, simplemente sonreír, ya mi cerebro me dice, estás bien. Te invito a que hagas el ejercicio de las personas que nos están oyendo. Sonrían y piensen en algo muy triste o que les preocupa mucho. Es incompatible para el cerebro hacer eso. Es fisiológico. Dicen que la risa o la sonrisa es una especie de meditación, porque cuando uno se ríe no puede hacer otra cosa. El cerebro se llena con eso. Un minutico de la vida, de forma consciente, sonríe mirándose al espejo y eso te cambia la actitud.
Me haces acordar, Alejandra, de un libro que leí que se llama Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz, y saqué 8 cosas que uno debería decirse todos los días cuando se levanta. Yo lo incorporé como en una práctica intencional de meditación todas las mañanas y me llama la atención lo que acabas de mencionar sobre sonreír, porque la primera recomendación del autor es decirse a sí mismo: seré tan alegre como sea posible. Y la segunda es, practicaré la risa al menos en 3 momentos durante el día.
Sí.
Ya las otras 6 son muy valiosas también, pero mira que la risa está ahí incluida en las recomendaciones para tener un muy buen día.
Es que es muy poderoso, Santi. No es fácil. Te lo digo que no es fácil porque no estamos acostumbrados a tener la conciencia sobre el beneficio que tiene la risa. Eso requiere un trabajo y una constancia como cualquier otra técnica, pero yo creo que reírse es lo mejor de la vida. No, uno se siente bien, transforma su entorno y se transforma por dentro.
Sí.
Incluso hay estudios que dicen que dependiendo la vocal con la que te rías, eso genera una vibración en tu organismo y va directamente a algunos órganos, ¿cierto? Porque a veces la A te trabaja más, o el estómago o la garganta. Entonces, alrededor de la risa, pues se ha investigado demasiado. Y desde tiempos inmemoriales, porque pues en la China milenaria había unos templos donde la gente iba solo a reírse. Un templo de la risa para sanar. Entonces, digamos que ahí hay una sabiduría que se nos ha perdido con la civilización, con este estrés, con estos afanes de la vida laboral, y se nos pierde eso. Y otra cosa que me ha parecido importante y que descubrí que no sabía es que no solamente se ríe el hombre, se ríen muchos animales, pues mamíferos, se ríen los chimpancés, por supuesto, hay unos experimentos hermosos de risa de chimpancés, y se ríen las ratas también. Si les hacen cosquillas, ellas tienen una manera, un sonido que es su risa. Decía Robert Provine, un neurocientífico que murió hace como 1.5 o 2 años, que la risa es el pegamento social por excelencia.
¡Qué bonito!
Y yo como comunicadora entiendo la risa, Santi, como un lenguaje que no necesita palabras. Atraviesa las culturas, las geografías, porque todos los seres humanos nos reímos. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, la intensidad de la risa se nos va perdiendo. Por eso las personas adultas casi no se ríen. Por las ocupaciones tal vez se me ha ido perdiendo una práctica, y es que iba como a algunos hogares a conectarlos un poquito con la risa para sanarlos un poquitico. Los adultos mayores hay que ponerles música, hacerlos que bailen, que se rían, que jueguen, porque lo necesitan, porque el cerebro se va desconectando de la risa.
Alejandra, en uno de los talleres que haces con organizaciones, más o menos explícanos en qué consiste la actividad. Bueno, si te contratan es porque ya creen en la risoterapia y en la risa, pero ¿habrá miembros del equipo que son escépticos o que llegan con esa actitud seria? ¿Cómo empieza ese ejercicio tuyo de risoterapia con equipos de trabajo?
Empieza desde lo racional. Uh-huh. Uno no puede atravesar el proceso de la risa porque viene muy cargado de juicios. Entonces, uno lo que hace es que genera como esa sintonía desde la explicación racional de la risa, de sus beneficios, y de forma progresiva, a través del juego, porque no hay otro camino más que el juego, uno va llevando a las personas a soltarse. No todos lo logran, pero dentro del discurso pues que yo les entrego a las personas que están en mis talleres, les digo, ya tranquilo, si usted no se quiere reír, no se ría. Y aunque no se ría, ver a los otros riéndose te cambia como las vibraciones internas. Y muchas veces aquellos que están muy reacios finalmente se sueltan, a veces que no, porque tenemos muchos condicionamientos, gente que es muy tímida, hay gente que se condiciona frente al juego estando como adulto, en cambio hay gente más suelta, como todo en la vida, cada uno aprovecha con lo que tiene las herramientas que les dan. Pero entonces viene ese primer momento que es muy racional y después al final los tiro al piso, los desubico de su mundo vertical, porque el cuerpo también comunica, y hago un ejercicio que es tan sencillo, pero que la gente termina estallada de la risa, muy cansada porque esto agota, son más o menos 2 horas de taller, y finalmente uno hace una meditación y la gente sale descargada. Entonces, por eso es que es bueno que en las organizaciones se desarrollen esas actividades de la risa. Esta es porque es muy intensa, es como una especie de microterapia profunda, pero en la vida cotidiana de las organizaciones es simplemente poner un chiste o que un líder ingrese a esas sesiones de Teams y diga cualquier cosa con humor y el equipo le camina mejor. Estoy completamente segura.
Santi, es muy importante aclarar que yo no hago reír a la gente. O sea, hay veces que las personas confunden la risoterapia como con un show de stand-up o algo así. Yo soy una facilitadora en los talleres y la gente se ríe gracias a la interacción y al juego. No es que yo los haga reír, sino que ellos mismos deciden reírse si se sueltan.
¿Algo que quieras complementar a todo este concepto de risa y de risoterapia?
Que tratemos de practicarla por lo menos una vez al día. Uh-huh. Y hay un ejercicio tan sencillo que nos ayuda mientras estamos trabajando en el computador. Cogemos un lápiz o un lapicero y nos lo ponemos en la boca, así mientras estamos trabajando. Y eso va ayudando día tras día a que el cerebro se vaya sintiendo menos estresado, menos enfermo. Esa la utilizo mucho yo porque es fácil de hacer. Imagínate, Santi, que yo pedí por internet un aparato de hule que se pone en los orientales para reírse. Entonces ellos lo usan 3 veces al día por 1 minuto. Yo lo pedí, yo decía, no puedo creer que esto exista. Porque esa cultura es una cultura que se ríe poco. Nosotros somos más dicharacheros, más sueltos, más relajados, ¿cierto? Simplemente elevemos la conciencia de ese recurso que tenemos, que no cuesta nada, que es gratuito y que nos hace la vida mucho más fácil y mucho más feliz.
Alejandra, ¿cómo se pueden conectar contigo?
A través de mi red Aleja Risoterapia. Básicamente eso, y pues a través de mi celular 300-651-7692.
Otra vez, Alejandra.
300-651-7692.
Alejandra, gracias por estar con nosotros en este episodio de Historias que Nutren.
Gracias a ti por esta invitación tan maravillosa y pues y a todos los oyentes que dedican este tiempo para escucharnos.
Gracias a Alejandra Posada, experta en risoterapia, por compartir su conocimiento en Historias que Nutren.
Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.